I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 1 and verse 11.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Ayudándonos o cooperando también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced o don hecha a nosotros por respecto de muchos, por muchos sean hechas gracias o dadas acción de gracias por nosotros. Y nuestro tema esta mañana será el de la participación o la cooperación en la ayuda espiritual. Y hemos llegado a este versículo 11 del capítulo 1. Y no voy a recapitular nada de lo que hayamos dicho, pero vamos a avanzar esta sección tan maravillosa. Esta sección que en un principio podríamos pensar que es completamente de relevancia local. Parece que el apóstol está hablando al respecto de cosas de relevancia local en esta parte final de este primer capítulo. Y comienza entonces agradeciéndoles por la oración por él. Y después, primero cuando lo vemos, parece que de forma elaborada y compleja explica por qué no les ha visitado. Y eso para refutar la sugerencia que algunos han hecho, algunos que eran antagonistas y hostiles a él, que decían que él no era confiable en las cosas que él se disponía a hacer. Entonces parece que es algo de importancia local. Se está explicando las cosas a los corintios, pero hay mucho más en esta segunda parte del capítulo, que solamente eso. Y quiero mostrar esta mañana que hay un tema en todo ello. Y ese es el tema de nuestro título, la participación o la cooperación espiritual. Y todo lo que menciona el apóstol aquí, a pesar de que sea de interés local, tiene un tema. Y ese tema es de importancia vital. Y lo vamos a analizar. Y vamos a comenzar con el versículo 11. Ayudándonos o cooperando también vosotros con oración por nosotros, etcétera. Y lo primero es el compartir la intercesión, la oración. Ese es uno de los muchos pasajes en el que el apóstol hace referencia o pide oración para él y para los que colaboran con él en la obra. Entonces dice, para que también oren por nosotros. Y ese grupo apostólico, esos predicadores que fueron a Corinto, dice, para que por la merced o don hecha a nosotros por respecto de muchos, lo cual hace referencia a que fueron capacitados por medio del Señor para poder predicar el Evangelio con grandes resultados. Y entonces él por completo lo atribuye a ese don de que muchos oraron por ellos. Y entonces dice eso aquí. Y entonces está mencionando estas cosas. El apóstol está diciendo diferentes cosas al mismo tiempo. Y claro que la oración compartida es vital. Eso en la obra de Dios. Y no solamente es vital, sino que es el fundamento de la acción de gracias que después vendrá debido al fruto, debido a los resultados. Y entonces quiero explorar esto un poco, un momento. La oración. Piénsalo. Dios no necesita oración. Piénsalo. Él no necesita nuestras oraciones. Él puede bendecir sin oración. Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede salvar almas sin que haya intercesión del pueblo de Dios. Pero no es un asunto de lo que Dios pueda hacer, sino es un asunto de lo que Dios ha ordenado, lo que Él ha, sí, ordenado. Es una ley, si tú quieres, de Dios, que Él no va a usar su pueblo, Él no va a conceder que seamos instrumentos en sus manos, Él no va a salvar almas a través de su testimonio sin que haya oración. Él puede hacer todas esas cosas, claro. Pero Él escoge, Él determina que nosotros participemos y que nosotros clamemos a Él y que no habrá bendición y no habrá fruto sin que nosotros oremos a Él, sin que oremos, porque esa es la voluntad de Dios. Y claro, puedes decir tú, eso no es esencial, Dios no necesita que oremos a Él, sin embargo, sí es así, porque es lo que Él ordena, es lo que nos ha ordenado hacer. Y sin ir a muchos pasajes, yo sé que ustedes saben que el apóstol pide oraciones muchas veces, y él pide oraciones, y eso sugiere que sin oración no puede haber bendición. A través de la oración, nosotros reconocemos nuestra debilidad y el gran poder de Dios. Y es la voluntad de Dios que nosotros oremos por todo, porque entonces nos da la perspectiva correcta para todo. Nuestras debilidades son puestas en relieve, su gran poder también. Y sin la oración, eso no puede ser así. Eso es lo primero que debemos mencionar. Y lo segundo es que la súplica y la oración por otros nutre, alimenta dentro de nosotros preocupación y amor por esas cosas. Entonces, Dios ha ordenado que oremos por los seres amados, por colegas, por almas, en todas partes. Y sin esas oraciones por ellos, sin esa intercesión, sin que tomemos algo de responsabilidad por ellos, sin que tengamos una carga por ellos, pues entonces no vamos a tener mucha inclinación a amarles y a considerarles y a tener preocupación por ellos. Y si nosotros tenemos amor y consideración y preocupación y no oramos, pues eso va a morir, eso va a desvanecerse. Estas cosas están relacionadas. Debemos orar por nosotros también y por amor a ellos. Y esa es la forma en que Dios nos muestra estas cosas. Y entonces Él dice aquí también, o está implícito aquí en este versículo 11, que es a través de la oración que entonces se alimenta la gratitud. Oramos por algo entonces, y oramos por algo, y entonces Dios obra, y Dios concede lo que sea, y entonces le agradecemos a Él. No tendríamos ese agradecimiento si no hubiéramos sido obligados a suplicar a Dios las cosas. Así que Dios pide que oremos. Entonces la oración también filtra nuestra gratitud y la purifica. Si nosotros no estuviéramos orando a Dios pidiendo una bendición y viniera esa bendición de todas formas, pues nosotros muy bien tal vez daríamos el crédito al mensajero de esa bendición, quienquiera que haya sido fundamental en canalizar esa bendición a nosotros. Pero debido a que estamos orando a Dios, sin lugar a dudas, tenemos toda certeza en lo más profundo de nuestro ser que toda alabanza es para Él, que ese crédito no es para el mensajero, sino es para Dios. Si oramos menos, más entonces acreditamos a los mensajeros, si tú quieres, a los medios humanos. Pero mientras más oramos a Dios, más agradecemos a Dios, acreditamos a Dios por estas cosas. Todas estas cosas están aquí. Donde dice, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced o el don hecha a nosotros, es decir, que se les capacitó, se les proveyó esa oración, se les capacitó a través de esa oración, entonces por muchos sean hechas acción de gracias por nosotros. Ese es el gran deseo del apóstol. Aquí en la Reina Valera de 909 no es tan claro el versículo, pero eso es lo que quiere decir el versículo. Entonces la oración es muy importante. Y voy a decir un poco al respecto de la reunión de oración de una iglesia. Y así como muchas iglesias, nosotros también tenemos una reunión de oración. La tendencia hoy en día es juntar el estudio bíblico y la reunión de oración. Nosotros más bien seguimos la antigua tradición de tener una oración separada del estudio bíblico. La reunión de oración es separada del estudio bíblico y es muy importante y es vital. Seguimos el ejemplo, como todas las iglesias lo hacían, seguimos el ejemplo del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de los Hechos. Y en los primeros capítulos de Hechos hay reuniones que son específicamente para oración. Aparte de las reuniones que son también para adorar y proclamar, había ahí reuniones para orar. Y debemos tenerlas incluso hoy en día. Y yo me puedo acordar, tal vez hace 50 o 60 años, fui a diferentes reuniones de oración en diferentes iglesias. Aquí tengo una pequeña anécdota que quiero comentarles. Y me acuerdo de una reunión. Tal vez había unas, no sé, más de 20 personas, 25. Y fue una reunión completamente teológica, si tú quieres. Y las pocas personas que oraron, con toda certeza, sabían bien su teología, conocían de teología, y todo lo que dijeron fue teológico, y fue maravilloso en cierto sentido. Agradecían a Dios por su obra, por las grandes doctrinas, afirmaban las doctrinas de la fe, etc. Pero al final de la reunión de oración uno no podía evitar notar que no habían pedido nada. Y uno pensaba, yo era solamente un joven, pero uno pensaba, ¿acaso no se predica el Evangelio aquí? ¿Acaso no hay nada por lo que se debe de pedir? ¿Acaso no tienen preocupación y cosas por las cuales deben orar? Nada fue pedido ahí. Y sin embargo, el pastor Charles Spurgeon en su tiempo solía llamarle a la reunión de oración una reunión de petición. Eso es lo que él decía. Y muchas veces se le llamaba una reunión de súplica. Ese es el espíritu que debemos de tener ahí. Y yo estaba en una reunión de oración también hace muchos años, me acuerdo bien. Y había una dama allí, y lamento que tiene que ser una dama en este ejemplo, lo siento, pero había una dama ahí que oró por muchísimo tiempo. No sé cuánto tiempo, pero me pareció que oró por mucho tiempo. Y era una mujer piadosa, una oración piadosa, claro, todo lo que dijo era piadoso, pero ella no pidió nada. Y era una cantidad de cosas muy pequeñas. La mujer pensó al respecto de muchas cosas pequeñas, no de cosas grandes, no cosas de tamaño mediano, sino puras cosas pequeñas. Y ella simplemente estaba como charlando, si tú quieres. Era muy interesante, sí, si tú quieres, sí. Era algo piadoso, sí, ok. Pero estaba como charlando. Y entonces, si puedo mencionar otra vez a Spurgeon, ella me hizo acordarme de una cosa que él dijo en una reunión de oración. Cuando algo tenía él en mente que era similar, y dijo, tal persona tal vez va al banco y le habla a la persona al respecto de todo tipo de cosas y más bien se le olvida sacar dinero. ¿Y qué es una reunión de oración entonces? Es una reunión de petición, donde se deben de pedir cosas grandes, gloriosas, cosas importantes. No simplemente deambulamos con temas pequeños por ahí. Y yo no quiero intimidarles a nadie en la reunión de oración. Pero es una reunión de petición. Tenemos una agenda, si tú quieres. La agenda no es exclusiva. Alguien puede salirse de lo planeado, de que se ha pedido que oremos, sí, pero hay una agenda, hay un grupo de cosas por las cuales debemos pedir y que se aclaran. Y una vez más, otra anécdota. Hace muchos años me acuerdo de un hermano en una reunión de oración y este hermano oraba cada semana y tenía gran originalidad en su oración. De alguna forma, él oraba por cosas que uno nunca se hubiera imaginado pedir en oración. Eran cosas originales. Y después de un tiempo dije, voy a hablar con él. Y le pregunté, ¿por qué haces eso? Y dijo, bueno, es como cuando llenas una forma. Esa fue su respuesta, lo que me dijo. Y cuando tú tienes una forma oficial de algo, una hoja que tienes que llenar, tal vez hay algunos ejemplos en la parte de arriba de cómo tienes que rellenar esa forma. El tipo de cosas que te pide esa petición. Por ejemplo, y tú no pones eso abajo, claro que no. Tú pones allí en la forma lo que te es apropiado a ti. No simplemente repites el ejemplo que tienes en la parte de arriba. Y él pensaba que esa lista de peticiones era un ejemplo y que uno no necesitaba mencionar nada de eso. Entonces, si hay un pequeño resumen de cosas por las que se debe orar en esa reunión de oración, por ejemplo, almas, diferentes áreas en la iglesia, ignoramos aquellas cosas porque esos son como ejemplos nada más y pensamos en cosas al respecto, otras cosas frescas, novedosas. Y es sorprendente cómo a veces podemos malinterpretar la reunión de oración. Más bien tenemos ahí una agenda, si tú quieres, de lo que vamos a pedirle a Dios, una lista de cosas. Como un grupo de personas de forma tan inteligente como podamos y la mayor parte, cantidad de personas que puedan orar, ninguna de las personas tiene que orar por mucho tiempo. La persona que ora por mucho tiempo nos está diciendo algo. Y hay una antigua regla diciendo, imagínate si todo el mundo orara durante 10 minutos. pues solamente tal vez 5 personas podrían orar en toda la reunión de oración. Así que si yo oro durante 10 minutos en una reunión de oración pública, lo que estoy diciendo es, en esta reunión de oración, tal vez hay 100 o 200 personas o más, yo no sé. Solamente 5 somos lo suficientemente importantes para orar. Yo soy uno de ellos. Yo voy a tomar todo este tiempo para orar y voy a excluir a otros. Así que venimos y sin hablar tanto como un predicador, más bien nos apegamos a nuestra oración, a nuestro tema y oramos con fervor ante nuestro Señor. Pero tenemos una lista de cosas por las cuales orar y debemos intentar cubrir por todo, tenemos que intentar mencionar todos los puntos que se ha dicho que debemos mencionar durante toda la oración. La oración es vital. ¿Nunca has venido a una reunión de oración de la iglesia? ¿Y has sido ya salvo por la sangre de Cristo? ¿Y tú estás disponible para venir? ¿Pero nunca has venido? ¡Qué lamentable! Es lo que dice aquí el apóstol, pero tengo que avanzar. Donde dice, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, de modo que la bendición de Dios venga y también exista acción de gracias para Él. La oración es vital. Y tengo que avanzar. Versículo 12, segundo punto que quiero mencionar es el siguiente. La honestidad compartida o sinceridad compartida. Ese es el tema de los siguientes versículos. No es solamente algo de interés local para ellos, donde dice aquí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad, es decir, honestidad, integridad, pureza, con simplicidad y sinceridad de Dios, sinceridad piadosa, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros, mucho más con vosotros. Lo que va a decir el apóstol es que nosotros éramos completamente honestos y sinceros, con todo escrúpulo. Dice el apóstol, nosotros para con vosotros, corintios, es lo que dice el apóstol, en todo. Y vosotros, al haber sido salvos por la gracia de Dios y al haber venido a un conocimiento verdadero de Cristo, de la misma forma debéis ser honestos y sinceros para con nosotros, dice Pablo, los que estamos predicando. Deben confiar en nosotros. Y ese será el punto de estos siguientes versículos. Entonces avanzamos de la intercesión mutua a la sinceridad mutua. Es algo bidireccional, si tú quieres. Confiamos en la palabra de Dios. Confiamos en ella implícitamente. Confiamos en el mensaje de Cristo. Y el apóstol dice, nosotros por completo éramos confiables. Me temo que incluso entre cristianos bíblicos, la religión no siempre es honesta y sincera. Y bueno, si puedo dar otra anécdota de hace muchos años. Me acuerdo de esas cruzadas a gran escala de 1950, de esa década, y de los 60 también. Y que al principio de los 70 empezaron a desvanecerse. Y diferentes evangelistas internacionales venían. Pero había muchas cosas que pasaban ahí. Y había un hermano que empecé a conocer bastante bien, ya está con el Señor, pero en aquel entonces, en el tiempo de esas grandes cruzadas en los 50s y 60s, en Wembley y Harringay, él era un vicario en Blackheath. Y él era un hombre creyente y estaba a cargo de la consejería de esas grandes cruzadas de ese evangelista internacional. Pero él estaba sorprendido cuando él fue y tomó sus responsabilidades honorarias, y entonces se dio cuenta que todo estaba ya escrito y todo estaba completamente organizado, ya había un script. Y cuando el tiempo vino de decisiones, de que alguien decidiera por Cristo, ese sistema de invitaciones al frente para decidir por Cristo, una especie de maquinaria se ponía en marcha inmediatamente. Y el sistema era el siguiente: el predicador apelaría a través de los versículos de un himno, primero que nada por aquellos que quisieran profesar a Cristo, y después hacía una llamada más amplia, de modo que más personas vinieran al frente por el pasillo, y también se incluía a personas que se rededicasen a Cristo. Pero estaba todo tan organizado que a medida que las personas iban hacia el frente, entonces también trabajadores lideraban la salida y se unían a ellos. De modo que el gran efecto era que había una gran multitud de personas, todas respondiendo al llamado del predicador, incluyendo aquellos que trabajaban para esas personas y que lideraban en la caminata, si tú quieres. Entonces había influencias diferentes y trucos inocentes, si tú quieres, que se empleaban para poder aumentar el impacto y el poder. Entonces uno pudiera tener inclinación de ir hacia el frente porque veía muchas personas yendo hacia al frente, y todo eso tenía un gran efecto emocional. Entonces muchas personas iban hacia el frente. Y entonces, claro, cuando llegaban al punto donde se hacía la consejería, se les aseguraba que eran salvos después de repetir una pequeña oración. Y todo eso era muy fácil. No se buscaba un verdadero arrepentimiento o que se lamentase del pecado, que hubiera entendimiento de lo que estaban haciendo. Y este hermano, que fue nombrado como jefe de la consejería, tuvo el peso de renunciar, porque mientras que se predicaba cosas que eran en esencia verdad, había muchas cosas fraudulentas, si tú quieres. Había como trucos allí. Y eso nunca le pasó a los apóstoles. Él es capaz de decirnos bien estas palabras: nuestra gloria, nuestro gozo es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Versículo 12, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo. Nuestro comportamiento era del mundo y mucho más con vosotros. Y eso siempre debe de ser verdad. Hoy en día hay muchas iglesias que intentan traer personas a través de conciertos y un servicio de adoración, más bien un concierto. No es tanto un culto de alabanza. E incluso hay nuevas iglesias que son construidas frecuentemente que parecen cines y teatros en vez de iglesias. Todo es un truco. Dice, mira, las personas vienen a la iglesia y esto es divertido. No es diferente del mundo. Vamos a tocar la misma música, tendremos el mismo estilo del mundo, haremos las mismas cosas. Y todos esos son trucos. Eso es una carnada para las personas, para que vengan algo que no es verdad. Y aquí estamos nosotros llamando a la gente que venga fuera del mundo, para que vengan a Jesucristo y para que tengan un estilo de vida completamente diferente y sean convertidos. Y uno no les puede atraer fingiendo que uno es algo que no es. Y una vez más, hay otros ejemplos de esto. También está ahí el Evangelio de la Prosperidad y ese movimiento. Predicadores que se ganan muchísimo dinero por encima de las personas y no pueden decir con el apóstol Pablo: nosotros por completo somos sinceros, honestos, directos. Y nosotros tenemos que ser sinceros cuando somos una congregación también. No tiene que haber pecados secretos. No tiene que haber un Acán en el campamento. No tenemos que estar mirando imágenes sucias. Nadie debe hacer eso. Nadie debe tener un pecado secreto, haciéndose el hipócrita entre todos. Más bien, nuestra responsabilidad es ser honestos, ser sinceros en todo, ser verdaderos y sinceros ante Dios. Y versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis. No hay ningún significado oculto en las cartas que escribimos. Todo lo que hacemos tiene que ser sincero. Y lo que implica este pasaje es que tienen que confiar en nosotros, dice Pablo. Y en muchas formas ellos lo hacían. Y quiero apresurarme. Y quiero hablar de un incidente. Versículo 15. El apóstol ahora explica algo. ¿Por qué no les había visitado? Claramente les había dicho que tenía la intención de ir. Y en esta confianza que tenían, dice, y con esta confianza quise primero ir a vosotros, versículo 15, para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser vuelto de vosotros a Judea. Ese era su plan. Él no pudo cumplir su plan. ¿Por qué no pudo hacer lo que dijo? Versículo 17. Así que, pretendiendo esto, usé quizá de liviandad o lo que pienso hacer, piénsolo según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Acaso no fui sincero con lo que dije? Y después se desvía del punto. Y habla respecto de Cristo. Versículo 18. Antes Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Decir algo y tener otra cosa en mente. Y aquí está la razón por lo cual esto fue así. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. Somos representantes de él, quien cumple todas sus promesas, quien es completamente sincero en todo lo que dice. Y este glorioso versículo 20, porque todas las promesas de Dios, el griego dice, porque cuantas promesas hay en él son sí y en él son amén. Y deliberadamente utiliza estos dos términos. En él sí, eso es lo que dice el griego, y en él amén, del hebreo. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las promesas de Dios son respondidas en él. Bueno, ustedes saben que eso es así. Todas las promesas de Dios. Promesa, por ejemplo, de la simiente de la mujer, la promesa de un gran descendiente, la promesa de un siervo que sufriría, de Cristo, y todas estas promesas se las ha cumplido, y somos sus representantes, y tenemos que ser por completo fervientes y sinceros. Entonces, hay una participación de sinceridad. Él es sincero con ellos, Pablo es sincero con ellos, y ellos tenían que ser sinceros con él. Pero quiero ir rápido a un tercer punto en el versículo 21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Voy a ser muy breve. Dios nos ha ungido a ellos y a Él. La unción no es solamente para predicadores. Hay que mantener esta unción viva en nuestros corazones siempre, queridos amigos. Y voy a lidiar, iba a lidiar con este punto final, pero voy a tener que cerrar aquí. La participación de estas cosas de Dios. Compartimos la intercesión, compartimos la honestidad y compartimos la unción.